Hay casos de todo tipo y por eso hay matices en ese, en esa tasa récord de ahorro, en torno al 15%. ¿Tú has podido ahorrar o, por el contrario, has visto cómo tu negocio ha tenido que cerrar y has tenido que tirar de esos ahorros? Nos lo cuentas en el 637-230000. José Luis Restán, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis la campaña que ha lanzado la Asociación Católica de Propagandistas para esta Semana Santa con el título Ten Esperanza, un ladrón se salvó.
La campaña de la ACDP ofrece el testimonio de conversión de Ángel López Berlanga, que está accesible en YouTube mediante un código QR que podemos encontrar en 400 marquesinas y anuncios en paradas de metro de 40 ciudades españolas. Ya está, y estará vigente hasta el martes de Pascua. Ángel es un español que traficaba con drogas y fue encarcelado en Perú. Fue en la prisión durante una procesión de Semana Santa donde su vida empezó a cambiar. Es un testimonio breve, de 4 minutos, pero de gran intensidad, donde explica que disfrutaba de un nivel de vida alto, pero con deudas, y por eso aceptó hacer viajes transportando drogas para conseguir un dinero extra. La cosa iba bien, hasta que fue detenido. Fue condenado a 12 años y en las cárceles peruanas vivió una experiencia demoledora. Un día salió a un pabellón y de repente se encontró con una procesión en la que contempló a un chaval con la cruz echada a la espalda, y eso le hizo preguntarse, ¿qué hace este tío con una cruz? Empezó a llorar y ese fue el inicio de un cambio radical, una verdadera liberación. Ángel consiguió recuperar sus relaciones con la familia, contar lo que había vivido gracias a su encuentro con Cristo, lo pudo compartir con otros presos y lo cuenta ahora a través de esta campaña cuando muchos en todo el mundo necesitan esperanza. La campaña de la ACDP ilustra la historia con una escena del Calvario y este mensaje central: ten esperanza, un ladrón se salvó. Se refiere, naturalmente, al caso de San Dimas, el buen ladrón, que al lado de Cristo, y ya en el último momento, recibe su promesa de salvación y de felicidad. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y a esa promesa pueden acogerse todos los que se adhieren a la cruz, sea cual sea su circunstancia. Pues con esta historia arrancamos nuestro recorrido informativo. Vamos con el avance de las principales noticias que hemos estado siguiendo a lo largo de la mañana con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Nos situamos en primer lugar en el Vaticano.
Con la audiencia general en la que el Papa se ha referido al Triduo Pascual, a los próximos 3 días que forman una unidad y son los más importantes de la liturgia de la Iglesia. Francisco ha pedido no olvidar a los crucificados de hoy, víctimas inocentes del sufrimiento y la maldad del mundo, como son las víctimas inocentes de las guerras, las dictaduras, las violencias cotidianas o los abortos.
El gobierno iraquí ha nombrado un comité interministerial para trabajar en propuestas que surgieron durante la reciente visita del Papa.
Las recomendaciones tienen como objetivo sugerir soluciones a los problemas de seguridad, sostenibilidad económica y reconstrucción de posguerra que pesan en particular sobre las comunidades cristianas, especialmente en Nínive y Bagdad.
Las campanas de las iglesias de Zaragoza han repicado este mediodía para denunciar la situación de la España vaciada.
La archidiócesis aragonesa se ha sumado así al toque de campanas con convocado en toda España para visibilizar el problema de la despoblación en el mundo rural.
La cofradía de Jesús el Rico de Málaga libera esta tarde de forma extraordinaria a 3 presos.
Así es, de forma excepcional son 3 los presos indultados por el Consejo de Ministros. Son 2 hombres y una mujer que fueron condenados por delitos de tráfico de drogas y de robo con fuerza. Tendrá lugar a las 7 de la tarde en la catedral.
Y bajo el título Procesión, el Palacio de Congresos de Salamanca acoge una exposición sobre las principales representaciones de la pasión en España.
A través de pinturas, estandartes, orfebres y más de 60 figuras de los principales hábitos de las cofradías y de personajes típicos como los empalaos de Valverde de la Vera.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. En un instante nos vamos a situar en Níger, uno de los países de la franja del Sahel, de los más pobres del mundo, donde los atentados y ataques yihadistas se suceden estos días. Los padece toda la población, pero también en el foco está especialmente la minoría cristiana. Vamos a conversar sobre todo ello con un misionero, con el padre Mauro Armanino, de la Sociedad de Misiones Africanas, que se encuentra en Niamey, la capital de Níger.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Sales, Candelaria, con la luz, y con la luz vuelves, porque la luz eres tú. Voy a tu vera, Señor, como todos estos años. Estamos aquí todos aquellos que construimos altares distintos cada día y que nos prestamos al baile melancólico de tu ausencia. Aquí estamos, Candelaria, peleando contra la insolencia del olvido y esperando tomar nota de las enseñanzas de tu Hijo, aquel que llenó de Dios el pan. Hemos esperado un año entero como un bostezo de gato, para que el aire de tu ternura se meta por nuestras venas como un río silencioso e imparable.
Es Semana Santa y Carlos Herrera la vive contigo en COPE.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Jueves Santo, Eucaristía, sacerdocio y amor fraterno. Desde la Catedral de Córdoba, Santa Misa de la Cena del Señor, presidida por Monseñor Demetrio Fernández. El Jueves Santo por la tarde, más Semana Santa que nunca, en 13.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Los atentados y ataques yihadistas se suceden en Níger, que es uno de los países de la franja del Sahel, uno de los países más pobres del mundo, y donde esta misma noche ha habido un intento de golpe de Estado, para darnos una idea de la inestabilidad tremenda que padece el país y con él pues toda la población que padece esta violencia. También en el foco, en algunas regiones están especialmente los cristianos. Nos viene a la mente el secuestro del misionero Pierluigi Macali, del que tanto hablamos en este programa, que finalmente, y gracias a Dios, fue liberado el pasado mes de octubre. Hoy analizamos la situación de ese país con uno de los compañeros del padre Macali. Es el padre Mauro Armanino, de la Sociedad de Misiones Africanas, que se encuentra en la Catedral de Niamey, en la capital de Níger. Padre Mauro, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos hoy.
Muy buenas tardes a ustedes y gracias por llamar.
Decía yo ahora mismo que la situación de inestabilidad, para ilustrarla, basta esta noticia de un intento de golpe de Estado. Así, para los que no tienen mucha idea de qué pasa en Níger, ¿cuál es la foto de este momento del país?
Bueno, estamos a 2 días de la toma de poder del nuevo presidente elegido, pero no todavía instalado. Y entonces se vive lo que se vivió, se vive en lo corto, lo que se vivió en estos años. Eso quiere decir, vivimos en un país fundamentalmente dividido entre una minoría que rueda en torno al poder, esta coalición llamada de la Renaissance, el Renacimiento, y luego una oposición que fue hecha a pedazos, un poco por su golpe, por su falta, y un poco también por responsabilidad del poder. Y entonces, en todos estos años, se hizo todo lo posible porque lo que estamos viviendo llegara, en el sentido que no hubo comunicación, diálogo entre oposición y mayoría del poder, de un lado. De otro lado, vivimos un poco lo que vos estaba diciendo, la contradicción de una realidad de violencia armada, desde Mali, desde Burkina Faso, desde el lago Chad hacia Nigeria, que aplastó evidentemente un país de este tipo, muy frágil, totalmente o en buena parte pendiente de la ayuda exterior. Y entonces la comunidad internacional quiere que este país por lo menos esté un poco estable, un poco de estabilidad a todo precio, aunque cerrando los ojos sobre un gobierno que tenía algo de 43 ministros, más los encargados de misiones, más los consejeros. Hacía falta repagar lo que hicieron de manera que este presidente sea presidente. Entonces eso dice mucho también sobre la externalización de las fronteras de Europa aquí en Agadez, donde pasan o pasaban millares y millares de migrantes para ir hacia el norte de África y una parte de ellos hacia Europa. Entonces, viviendo todo esto conjunto de cosas, no nos movemos en la clasifica que hicieron la comunidad internacional, las Naciones Unidas, sobre el desarrollo humano. Estamos siempre los últimos o ante los últimos. Entonces, estos 10 años se hicieron palacios, se abrieron carreteras, pero la condición de vida de la gente real del día a día no cambió. Por el contrario, yo diría, se volvió peor. Inclusive peor. Sí. Y eso creo que es el punto que tenemos que subrayar. Segundo, hubo respecto a la comunidad cristiana, después de 2015, a donde se quemaron una parte de las iglesias de la capital y también de Zender, pero básicamente los muertos son musulmanes, inclusive de los más de 200 personas que fueron matadas estos pasados días, son todos musulmanes. No hay que olvidar esto. Claro que lo estaba preguntando sobre los cristianos. Los cristianos aquí son pequeñas comunidades, a donde los nigerinos son una minoría. Entonces son cristianos que llegan de Benin, de Togo, de Burkina Faso, de Nigeria, de Costa de Marfil. Y tienen miedo. Tienen miedo porque no se sabe nunca lo que puede ocurrir. Lo mencionaba Pierluigi Macalli, que fue una alegría que se volviese libero, pero en su zona los problemas siguen. La gente ni puede hacer su oración, y recién yo escribí que me enteré que pusieron minas en su parroquia y eso complica la vida de la gente. Y entonces, claro que hay también este rasgo cristiano, que pero digamos que lo que está pagando máximamente con la vida lo que está ocurriendo son los musulmanes,
que son la inmensa mayoría de la población.
Claro, porque los cristianos somos como 50.000 en todo el país, imagínese, de 21 millones de habitantes. Es una gotita así.
Usted hablaba precisamente en esa carta que mencionaba de que esta violencia ha minado también las relaciones de confianza entre los diversos grupos étnicos. ¿Por dónde habría que empezar para una reconstrucción, para dar solidez, digamos, a la convivencia, para dar estabilidad a la vida diaria?
Es una buena pregunta, es que muchos se hacen de vez en cuando. Proponen estos fórums sobre la seguridad, la paz, pero no se va más allá de los discursos. El primer problema es que el Estado está ausente en buena parte en todas estas áreas donde hay problemas. Y lo fue durante años. Y eso, cuando hay vacío, el vacío se llena, pero de otra manera. Segundo, hay mucha pobreza y miseria, podríamos decir. Y entonces, quien promete algo tiene probablemente discípulos. Y tercero, hay demasiados intereses también, nacionales y extranjeros, con los recursos, con la geopolítica que conocemos, desde las migraciones hasta el uranio y otras cosas. Y cuarto, no hay que aislar lo que está ocurriendo en el Níger de lo que está viviendo el Sahel, como ustedes decían al comienzo, toda esta área que está convulsionada. Lo que ocurrió recién, creo que salió el reporte de las Naciones Unidas sobre este ataque de los franceses que mataron como 20 civiles, no ayuda a crear un clima de confianza. Respecto de la presencia extranjera aquí y de nosotros también.
En medio de este contexto que nos describe, ¿cuál es la tarea que fundamentalmente en su caso puede llevar adelante, pues con esa pequeña comunidad cristiana, pues con los vecinos? Sí. ¿Cuál es la tarea fundamental?
Sí, en primer lugar creo importante estar, tan que se pueda estar. Ya es una es una señal importante de respeto y de fidelidad. Segundo, yo trabajo mucho con la sociedad civil. La sociedad civil está compuesta en su totalidad por musulmanes. Entonces colaboramos sobre el tema de los derechos humanos, derechos de los migrantes, democracia, constitución, bien común. Fundamos también una asociación, Universidad del Bien Común, interconfesional. Entonces se proponen charlas, mesa redonda, reflexiones. Eso es otro ámbito. El tercero es el tema de la educación, a donde se puede, con los jóvenes, con los adultos también, con los niños, la donde tenemos espacios para ayudar a reflexionar y proponer algo diferente, una mirada diferente sobre el otro. Uh-huh. No como enemigo, sino como una riqueza posible. Pero eso pide tiempo, pide paciencia y sobre todo que sean sobre todo los locales que hagan este trabajo. Porque al final nosotros somos extranjeros. Y hay un proverbio aquí que dice que un pedazo de madera, aunque esté años en el río, nunca se volverá un crocodilo. En el sentido de que siempre somos extranjeros, aunque puedan apreciarnos, pero siempre llevamos un poco este rasgo exterior. Yo creo que el cambiamiento, si cambiamiento hará, llegará desde adentro, no desde afuera.
Pero mientras tanto ustedes ayudan, ¿eh? Ayudan a ese cambio, ya lo creo.
Si estamos aquí, por dos razones. Primero, como yo decía antes, como por fidelidad a lo que escogimos. Uh-huh. Y segundo, porque personalmente yo creo que los cambios llegan desde la vulnerabilidad, la pobreza y la fragilidad. Por eso hablo muy seguida en mis escritos de arena, para expresar un poco la fragilidad de nuestra situación. Pero desde la arena brota la vida. Uh-huh. Yo creo eso.
Padre Mauro Armanino, de la Sociedad de Misiones Africanas, le agradecemos muchísimo, un testimonio vivo, palpitante. Gracias. De lo que está sucediendo desde aquí, desde España, y le deseamos lo mejor a usted y a toda su comunidad, ¿eh?
Gracias, y a ustedes también.
Un fuerte abrazo, pedimos por ustedes. Adiós, adiós. Y ahora es momento de abrir nuestra página informativa. De nuevo está por aquí conmigo Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Vamos a comenzar este recorrido en el Vaticano.
Con la audiencia general en la que el Papa Francisco se ha referido a los próximos tres días que forman una unidad y que son los más importantes de la liturgia de la Iglesia. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. En esta audiencia previa al Triduo Pascual, el Papa acostumbra ayudarnos a preparar los días centrales del año litúrgico, que por segunda vez consecutiva viviremos inmersos en la pandemia.
Que en estos momentos de incerteza y aflicción por la pandemia, la fuerza de Cristo resucitado afiance nuestra fe, renueve nuestra esperanza y aumente nuestra caridad.
En su recuerdo del Viernes Santo, día de penitencia, de ayuno y de oración, el consejo del Papa ha sido que llevemos en el corazón a los crucificados de hoy, víctimas inocentes de las guerras, de las dictaduras, de las violencias cotidianas, de los abortos.
Pondremos ante Jesús crucificado a todos los crucificados de hoy, víctimas inocentes del sufrimiento y la maldad del mundo. Solo Él puede consolarlos y darles amor.
El resucitado, subrayó finalmente el Papa, es la confirmación de que Jesús tiene razón en todo, en el prometernos la vida más allá de la muerte y el perdón más allá de los pecados.
Gracias, Eva. Las campanas de las iglesias de Zaragoza han repicado este mediodía para denunciar la situación de la España vaciada.
La archidiócesis aragonesa se ha sumado así al toque de campanas convocado para visibilizar el problema de la despoblación en el mundo rural. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
Así repicaban este mediodía las campanas de la Basílica del Pilar durante 5 minutos en solidaridad con los colectivos y plataformas sociales que denuncian la situación en la que se encuentran los pueblos de la llamada España vaciada. Así lo pidió ayer el arzobispo de Zaragoza, don Carlos Escribano, a todas las parroquias de la diócesis y todas han aceptado la invitación. Este sonido que este mediodía se ha escuchado en la Plaza del Pilar se ha repetido en el resto de pueblos de la provincia, coincidiendo con el segundo aniversario de la revuelta de la España vaciada, un toque de campanas convocado para visibilizar el problema de la despoblación en el mundo rural.
Y el Viernes Santo se celebrará la jornada y colecta de oración por Tierra Santa,
que este año, por la pandemia, será fijado durante esta Semana Santa por cada parroquia. Fray Pedro González es franciscano y comisario de Tierra Santa en España.
Cuando hablamos de santos lugares no nos estamos refiriendo solamente a los santuarios, quizá eso sea en segundo lugar. Decimos colecta por los santos lugares, pero es fundamentalmente por las personas que hay en aquellos santos lugares y que en concreto, pues desde